Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos completamente en vivo en el estudio de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa en la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Por supuesto, aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión que vamos a tener aquí analizando los principales temas de la semana junto a Jaime Verapo, académico de la Universidad San Sebastián, director de públicos. Muy bienvenido, querido Jaime.
Muchas gracias, Julio. Un gusto estar contigo, compartiendo este espacio.
Y aquí también Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, de la Universidad Finisterra. Muy bienvenido, querido Ricardo.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá también con ustedes.
Oye, mundialero total, porque aquí llegamos y estabas con el celular ahí. Estamos viendo el triunfo de España, ¿cierto? Se clasificó a cuartos de final, un gol ahí en los minutos finales. 1-0 ganó España, va a jugar contra Estados Unidos no alcanzo a ver para allá, el otro está aquí.
No me acuerdo contra quién juega Estados Unidos.
Vamos a estar atentos aquí. Estados Unidos, Bélgica. Va a jugar contra Estados Unidos y Bélgica.
Buen partido ese, parece.
Se viene un gran partido Estados Unidos-Bélgica, después el que vamos a tener ahí entre España y el ganador ahí de la llave de Estados Unidos y Bélgica. Brasil-Noruega, ¿tú por cuál fuiste ahí?
Yo iba por Brasil.
Mira. ¿Tú viste el partido? ¿Eres mundialero o no, futbolista, Jaime?
No mucho, pero cuando estoy con mi hija, sí. Así que lo vimos y también estaba más tirado por el lado de Brasil.
Ahora, Haaland tuvo dos oportunidades y metió gol.
Pero jugaron muy bien, extraordinario.
Sí. Y Brasil se perdió su oportunidad, pues tuvo un penal que lo echó para afuera.
Oye, además es increíble lo que en Noruega está haciendo la selección, tanto ahí como remando, el ruro, ¿no? Vikingo total.
Desde el fútbol como que no se vivía algo tan ajeno a la pelota.
Hay que tener ojo porque tiene mística, tiene ganas.
Bueno, el partido México-Inglaterra con el triunfo de Inglaterra ayer en Tierra Azteca, más porque fue justo partidazo en Ciudad de México, fue un partidazo.
En ese no tenía dos puntos, ese estaba con México. Quedé con cola.
No, yo admito que estaba con México, pero después estaba con Noruega. No sé, a veces sale lo peor de mí, mi mezquindad, mi pequeñez, porque yo estaba con Cabo Verde, por ejemplo.
Contra Argentina.
No tengo nada contra el pueblo argentino.
Fue un partidazo.
Tengo mucho favor de Cabo Verde, en el fondo. Bueno, hoy entremos en materia. Estamos en este lunes 6 de julio, ya inicio, no el semestre académico, pero sigue la segunda parte del año. Y por desgracia, las cifras económicas cada vez muestran un panorama un poquito más complejo, ¿ya? Y lo quiero introducir de una manera que yo encontré bastante dura del presidente de la República en un encuentro en la Araucanía la semana pasada. Dijo, oye, le quiero pedir a los empresarios que se ponga la mano en el corazón, que no echen a nadie, que por Chile contraten a alguien. A mí me tocó estar con autoridad del gobierno en algún momento de la semana y le dije, oye, ¿qué saben ustedes que no sabemos nosotros? Porque el tono de las palabras del presidente fue muy duro. Yo decía, oye, chuta, ¿qué se viene? Bueno, no es que se venga algo muy terrible, sí meses duros, porque naturalmente se viene el invierno. Entonces, cuando tú tienes un desempleo al alza y estacionalmente estás en momentos de mayor complejidad, en que no hay cosecha, no hay otro tipo de cosas, además la minería y la pesca no están particularmente en su mejor momento, el fenómeno del Niño no ayuda nada a la pesca, el jurel, por ejemplo, bueno, tiene consecuencias económicas, laborales. Y en ese sentido queríamos comentar ahí con Ricardo Ruiz de Viñaspre la situación, la línea base que estamos viendo respecto al desempleo y qué medidas pueden ponerse ahí, acentuarla, para poder recuperando la opción de que haya más pega. Ricardo Ruiz de Viñaspre.
Bueno, yo creo, Julio, que efectivamente estamos en un escenario malo. Estamos con una cesantía del 9,4%, una informalidad que ya llegó al 27%, y todo es peor para las mujeres, ¿cierto? Porque las mujeres tienen mayor desempleo, están en el 10,5%, y en términos de informalidad está en el 28,8, prácticamente el 29-30% ya están las mujeres de informalidad. Eso conlleva que tengamos 920.000 personas desempleadas, casi 1 millón de personas desempleadas, más los 2.5 millones de personas en la informalidad. Es decir, tenemos un problema social de 3.5 millones de personas aproximadamente. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, yo creo que yo felicito al gobierno en que haya motivado la ley de reconstrucción nacional de manera tan temprana, llegada al gobierno, ¿cierto? Claro. Porque esta ley ya tiene, ya está hace un tiempo ya en el Congreso, se está discutiendo una rebaja al impuesto corporativo, a la reintegración del sistema tributario, también a la invariabilidad tributaria para ciertas inversiones, y yo creo que eso es positivo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor dinamismo a la economía, y por ende, cuando la economía tiene mayor dinamismo, entonces genera más trabajo y empleo formal, que es lo que hoy día está el chileno necesitando. Hoy día también fue noticia otro tema del mercado laboral que salió en el Mercurio sobre la densidad de cotizaciones que tienen las mujeres. Las nuevas jubiladas, las nuevas mujeres que se jubilaron, que tienen aproximadamente 60 años, ¿cierto? Un poco más. La densidad que tuvieron durante toda su vida laboral fue de 46%. Es decir, de todo el tiempo que tuvieron para cotizar, solamente lo hicieron por el 46%. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un problema grande, porque todos sabemos que para tener una buena pensión, lo que tú necesitas es mucho empleo formal a lo largo de tu vida para poder cotizar. Por lo tanto, ese es otro indicador que tenemos con muchos problemas en el mercado laboral. Que, de nuevo, ¿cómo se soluciona? Con mayor crecimiento económico, con mayor empleo, con mayor número de empresas, con mayor crecimiento de las empresas, porque eso es lo que trae el empleo formal, los contratos, la cotización, etcétera. Por lo tanto, ahora, yo si bien participé en la mesa de reactivación laboral, que seguramente eso podemos hablar más adelante, ninguna de las 22 medidas que recomendamos va a lograr algo significativo si es que no volvemos a crecer. Claro. Es decir, el crecimiento económico tiene que ser la base. Y después de eso, obviamente, mejorar los subsidios al empleo, también mejorar el código del trabajo, mejorar la capacitación del CENSE. Pero todo eso tiene un peso mucho menor a lo que impacta el crecimiento de la economía en la generación de empleo formal. Por lo tanto, ojalá un llamado a los parlamentarios, al Congreso y al Ejecutivo, avancemos en el proyecto de reconstrucción. Mejoremos lo que haya que mejorar, pero ojalá incentivemos a las empresas a crecer, porque toda empresa que crece, ya sea grande o chica, genera más trabajo. Y las grandes también generan trabajo para las empresas chicas. Por lo tanto, ese círculo virtuoso hay que potenciarlo.
Oye, hay poca, así como de repente en tiempos electorales se acentúa esta frase tan gringa americana de es la economía, estúpido. También pasa que en materia social, bueno, la generación de empleo es fundamental. Y quizás cualquier, tú has estado en varios gobiernos, a todos los que ha tocado estar desde la trinchera pública, desde la trinchera privada, bueno, lo más relevante tiene que ver con la generación de empleo. Por algo se dice que es la mejor protección del trabajador, ¿cierto? Que haya muchas opciones de cambiarte. ¿Cómo ves tú la realidad laboral chilena, Jaime Verapo?
Bueno, yo creo que las palabras del presidente apuntaban de alguna manera desde una perspectiva más bien política, más que económica, a que estamos corriendo el riesgo de cruzar ciertos umbrales. Yo creo que llegar a 2 dígitos de desempleo como promedio puede ser una línea bastante complicada desde el punto de vista del manejo del lenguaje, la narrativa del propio gobierno. En el fondo, las expectativas que se generaron, todos ya lo hemos repetido muchas veces, tenía 2 grandes ejes, que era la seguridad por un lado y la economía y la reactivación por otro. Y nosotros entendemos y sabemos que los procesos no son rápido. Una cosa es lo que se dice en el periodo de campaña y otro es la realidad de las dinámicas económicas, de las discusiones en el legislativo respecto a las reformas que se requieren. Y por tanto, esto puede generar niveles de frustración, que es lo que, de alguna manera, el contrastar las expectativas con lo que realmente está ocurriendo, generar una animadversión que se está notando de alguna manera en las encuestas que muestran la desaprobación que aumenta en el gobierno. Y en ese contexto hay que entender que hay algo que tal vez se debe sincerar en la narrativa del gobierno, por un lado. Como se han sincerado el ministro Arrau, creo que se ha sincerado bastante la materia de seguridad y reactivó bastante el quehacer en ese ámbito, que parecía un poco adormecido desde el inicio del gobierno. Y hoy día, por ese lado, se está encarrilando, me parece, lo quisiera decir en esos términos. Pero en economía, la verdad es que estos resultados que pudiera tener la reforma que se está empujando, efectivamente no los vamos a ver en el corto plazo. Y eso hay que comenzar a comunicarlo. Y yo creo que el esfuerzo del presidente puede haber ido por ahí, que, claro, genera disonancia al después no entender si el ministro de Hacienda le quita el piso al presidente o si o estaba rectificando algo. La verdad es que eso quedó un tanto en nebulosa, porque cada uno está, parece que hablando a personas distintas o tienen percepciones diferentes, pero efectivamente lo que aquí tiene que apuntar es alinear la visión de país y generar las expectativas donde tiene que colocarlas. Y efectivamente uno puede entender que el gobierno tiene un apoyo o un soporte del mundo de empresa, particularmente por lo que se referencia desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo por las propuestas en concreta que está presentando. Y eso yo creo que lo tiene que maximizar. Yo creo que tiene que efectivamente pedir un esfuerzo adicional al mundo empresarial, que sabemos que se mueve sobre todo por incentivos. Pero hay algo que hablábamos de Noruega, esa épica que genera, yo creo que es lo que aquí se podría mejorar bastante a lo que hay.
Estaba quizás ahí el presidente como lo que se puso Jaime, ¿cierto? Como abonando el camino, o sea, como en estos discursos de se viene la Segunda Guerra Mundial, no tengo nada más que ofreceros que sangre, sudor y lágrimas, claro, decía Churchill. Winston Churchill. Mm. Claro, entonces, en el fondo el presidente pone un poquito el tono, porque se viene cifra, incluso yo no soy economista, pero lo que entiendo es que, salvo que en junio hayamos crecido 7%, todo hace creer que vamos a estar en recesión técnica. Mm. Ahora, tú no estás en recesión por junio, pero claro, si comparás el año, en que el año pasado fue particularmente muy activo en materia de inversión minera y este año menos, bueno, tú ahí tienes ahí un elemento. Entonces, ¿puede darse, Ricardo, que en el fondo esa se puede hacer una mística de, como se trató de hacer, de reconstrucción nacional, de dar empleo, de que el empleo da dignidad a las personas, a los trabajadores? Porque hoy día el mundo de las políticas públicas te genera puros incentivos un poquito perversos. Déjame ahí decir algunas cosas. Por ejemplo, la PGU. O sea, a muchas personas, la PGU es una buena política pública que establece un mínimo garantizado a todo el mundo, perfecto, pero hay una serie de personas que le conviene no cotizar, porque en el fondo lo que va a cotizar es tan poco que va a tener la PGU. Entonces le conviene, ¿sabe qué más? Usted váyase a la informalidad nomás, reciba la platita líquida, porque el Estado igual le va a dar esas 250 lucas de la PGU. Y así sigue una serie de incentivos perversos, o lo que se ha denominado el cóctel demoledor de esta emergencia laboral que sea David Bravo. Estoy pensando en el aumento real del sueldo mínimo, las 40 horas, el aumento de la cotización previsional. O sea, un empleador, cuando contrata a alguien, dice, perfecto, pero contrato esto y el próximo año es 1% más, al año siguiente 1% más, solo desde la perspectiva de la reforma previsional. Además, el próximo año va a trabajar 42 horas, va a trabajar 41, vamos a llegar a 40. Entonces, al final, tú lo que hiciste fue encarecer el costo de contratar a alguien. Yo hago clases de economía y realmente le digo a mis alumnas, ¿quiénes están felices con esta medida? Los que tienen trabajo. ¿Quiénes no están felices? Los que no tienen trabajo. Y esas personas en Chile ya son 1 millón de personas que buscan, pero no encuentran. ¿Cómo ves tú este panorama? Si te puede dar una mística, si la agenda que se implantó ahí en la mesa de reactivación laboral va a poder concitar ese apoyo popular, social, que haga una especie de exigencia al mundo del Congreso.
Bueno, mira, la mística yo creo que es fundamental, como bien mencionan ustedes. Acá yo creo que lo que falta es cierta unión nacional, y cuando yo hablo de unión nacional, pienso en el Parlamento, pienso en distintos partidos políticos, que nos unamos para solucionar el tema del desempleo. Yo creo que eso es algo importante, porque uno de los mayores dolores que puede tener una familia, un padre, una madre, un joven que recién sale como primera vez al mercado laboral, es que ojalá tengan un trabajo, ¿cierto? Porque eso les da experiencia laboral a los jóvenes, pero también a los padres y a las madres les da capacidad de poder financiar la vida que llevan junto a los integrantes de su hogar. Entonces, no hay aspecto más tranquilizador para una familia junto con la salud que tener una fuente laboral, creo yo. Por lo tanto, lo que yo propongo es que haya cierta unión en el sistema político para que legislemos, para darle mayores probabilidades a las personas de que encuentren un trabajo. ¿Pero dónde encuentra un trabajo las personas? Bueno, en las empresas que generan ese empleo, ¿cierto? En los emprendedores que decidieron arriesgar cierto capital para poner un café, para poner un negocio, para importar, mejorar el producto, venderlo internamente, ¿me entienden o no? Entonces, pero necesitamos que el Parlamento ayude a que haya una legislación pro crecimiento, pro empresa, porque esa empresa que crece, bueno, genera empleos. Esa empresa grande que también incrementa su producción, entonces le va a pedir servicios a la empresa chica. Y esa empresa chica entonces va a vender más y va a estar en una mejor situación. Pero falta que tengamos cierta unión, cierta mística desde el Parlamento para que desafiemos cierta legislación que tenemos en el Código del Trabajo, en la estructura tributaria, para que el país vuelva a generar soluciones para las personas más vulnerables de nuestra nación y que son aquellas personas que buscan empleo hace mucho tiempo. La reforma al CENSE, que han habido proyectos de ley, pero no han avanzado. La reforma a la Salacuna, que es muy importante para las mujeres, que hoy día presentan mayor desempleo y peor participación laboral y también peores salarios. Pero también cierta adaptabilidad al Código del Trabajo en función de lo que hemos aprendido de la OECD. De la OECD hemos aprendido que tenemos impuestos altos y adaptabilidad baja en términos de la relación empresa-trabajador. Creo que tenemos que modificar eso para ayudar justamente a los trabajadores más vulnerables, que son los que se están quedando sin pega. Y para eso yo veo que falta unión política desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario para unirnos por el empleo de Chile.
Oye, sé que te pongo una pequeña pausa comercial, pero Jaime, no quería irme sin tu opinión, porque de repente hay mucho de discurso un tanto como de culto a las pymes. O sea, yo vengo de una familia que tiene una pyme, para mí las pymes son como las empresas de clase media que tienen esas mismas fortalezas pero también vulnerabilidades, pero a veces hay un discurso tan pro pyme que da la impresión de que convertirse en una empresa es algo malo. Es como que si, oye, si creciste, no querés crecer. Es como que quedaste como la trampa en los ingresos medios, porque si creciste pasaste a ser como el malo de la película, porque a veces hablamos muy bien de las pymes y mal de las empresas. Y las empresas son como pymes exitosas, o sea, que le fue bien, crecieron. No sé cómo lo ves tú ahí, Jaime Aderapo.
Creo que el discurso es medio vacío, un poco banal. Yo creo, desde la economía social de mercado, me parece que son angulares desde el punto de vista de la innovación, de la creación de fuentes de trabajo, de sentir que se puede hacer la meritocracia de alguna manera. Todo ese impulso individual, familiar, que viene desde la base misma de la sociedad, que se la juega por una idea, que es capaz de invertirse en eso, me parece que es medular. Pero cuando estamos en gobiernos más bien que apostaron por décadas hacia más bien derechos universales, sin ver la sostenibilidad de las políticas públicas, en algún sentido se pusieron los incentivos que tú hace un rato mencionabas, tendientes a complicar precisamente a las pequeñas y a las medianas empresas. Y por otro lado, cuando se mira la necesidad de volver a políticas de shock, digámoslo así en términos brutales, de una forma de redefinir la política pública en vista a acelerar un proceso de crecimiento para el país donde hay una relativa acuerdo a nivel nacional, por lo menos en el papel, hay que verlo cómo se materializa, pero también olvidamos muchas veces a las pymes. Hay que recordar que incluso la mega reforma que presentó el Poder Ejecutivo en su momento no contemplaba el tema de impositivo de mantener las bajas los impuestos para las pymes. Eso fue finalmente una discusión por los partidos políticos, claro, que llevó precisamente a tenerlo en consideración. A mí me parece que las pymes no están en el corazón de ningún partido político y sector político en particular, pero siempre nos acordamos mucho de ellos por la fuerza que son, por el número que contienen para los procesos electorales. A mí me parece que allí hay algo que tenemos que cautelar y me parece que es ahí están los valores más sustantivos de la libre competencia, del libre emprendimiento, de la innovación, del empleo y de muchas otras aristas. No estoy haciendo esto una falaz perspectiva de que la gran empresa siempre coloca las leyes desde el punto de vista positivo de sus propios intereses, claro, pero que con el mundo en el que vivimos, y ahí hago un zoom muy breve hacia una mirada desde arriba, lo que pareciera que está marcando las democracias liberales es que los que tienen el poder económico colocan la forma de relacionarnos. Lo vemos hoy día en las relaciones de la FIFA, lo vemos en todas partes con una claridad meridiana. Y yo creo que eso nos invita a pensar nuevamente, los que creemos realmente en la libertad, en que en la ejecución y en el uso práctico tenemos que focalizarnos sobre todo en las pequeñas y las medianas empresas.
Estamos conversando con Jaime Aderapo, de Derecho SS, y Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad de emprendedor es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975 eso no era una visión, era una locura. Y sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando en este lunes 6 de julio, son las 5:28, con Ricardo Ruiz de Viñaspre y Jaime Avedrapo. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airessecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, estábamos justo hablando, ¿cierto?, de todas las cosas que están pasando en el Mundial. Aquí tenemos a doble pantalla, ¿cierto?, la transmisión de Agricultura TV y también, por supuesto, el deporte, como es obvio, en la radio Agricultura. Y estábamos comentando la situación de desempleo. Pero justito antes, en pausa, estábamos comentando, por eso, la polémica, ¿cierto?, el escándalo internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo que pronunciarse sobre la llamada telefónica de Donald Trump, por este que le levantaron, ¿cierto?, la roja a un jugador de Estados Unidos. En teoría, nada tuvo que ver con la llamada del presidente Trump, pero que es insólito, es insólito. Hasta don Francisco se metió y dijo, no tiene explicación. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime de Drapo?
Bueno, me parece, como dice ahí, no tan insólito, porque ya un poco nos acostumbra el estilo y la forma de hacer política que tiene el presidente Trump. Yo creo que el presidente
Pero
Trump...
se mete en todo.
Se mete en todo. Puede pasar a la historia como uno de los que terminó de cargarse a la ONU, que por cierto no es el único. Hay varios que ya no la respetaban hace mucho tiempo. Fue el que generó una grieta bastante profunda en la OTAN, por la relación que mantiene con sus aliados, digamos, histórico, y ahora con este nuevo episodio, dentro de muchos otros, podemos observar que finalmente está de alguna manera demoliendo, generando mucha cuestionamiento o ilegitimidad a las propias instituciones, tan relevante en este caso una privada como la FIFA, pero que efectivamente sabemos la importancia que tiene a nivel mundial. Ha estado siempre envuelta en temas de corrupción, tráfico de influencia. Esto es más o menos frecuente en la historia de la FIFA y el arreglo de partidos y las acusaciones que se le han hecho. Pero esto ya es simplemente normalizar, porque el mismo presidente Trump reconoce que hizo la llamada y que no ve ninguna maldad en interferir en el proceso de lo que a él le parece justo o injusto respecto a un jugador estadounidense.
Es verdad que no queda lugar donde Trump no se mete, ¿eh? No peleó con el Papa, peleó con la OTAN, con la ONU, ahora con la FIFA, mete un problema ahí a la FIFA. Ricardo Ruiz de Viñas, hay algo profundo en esto, que es una cuenta anecdótico, como si Trump, todo fuera desde el punto de vista de la anécdota, pero también desde el punto de vista de temas más de fondo, tiene que ver con el respeto a las instituciones. O sea, ¿a qué preside? Porque tú puedes ser presidente, te gustaría llamar a todo el mundo para alegarle por una roja. Y, oye, a ver, acabo de cambiar de opinión. Paraguay dio feriado el día que ganaron. Qué respeto por las instituciones, con todo cariño. Y si acá alguien me dijera, oye, acabamos de ganar el Mundial, feriado, tres días, porque también, pero mira, el presidente de Paraguay dio feriado el día que Paraguay ganó.
Sí.
Tampoco es muy institucional.
Pero por lo menos
el fútbol vuelve loco a la gente, parece.
Sí, parece que nos volvemos un poco
loco. Sí, pero no le pusiste una presión indebida al otro.
No, está ahí celebrando, ¿sí? Claro.
Pero sí, yo creo que, o sea, lo de Donald Trump es muy complejo, porque aparte, ojo, que el presidente de Estados Unidos esté preocupado por la roja que le pasaron a un jugador de su selección es como insólito.
Mientras está, ¿no?, el estrecho de Hormuz ahí, claro, nos tiene a todos pagando benzina carísimo.
Uno esperaría que los presidentes estén preocupados de otras cosas, como hablábamos anteriormente, del desempleo, de la lista de espera, de la salud del país, de las relaciones internacionales, justamente en el caso de Estados Unidos, que es uno de los países más relevantes en esa materia. Entonces, uno esperaría que el presidente no esté en estas cosas relativamente, o sea, no, más que relativamente, pequeñas, ¿eh? Si le arroja un jugador, dejemos que la FIFA haga su trabajo, ¿eh?, que los árbitros hagan su trabajo, pero Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos esté dedicando su tiempo, parte del mismo, obviamente, a querer interferir en una decisión arbitral por parte de la FIFA, lo encuentro muy pequeño, ¿eh? Y al final, él es el mismo Donald Trump quien humilla su propia gestión, ¿cierto? Sí. Porque queda mal frente a todo el mundo.
Ahora, yo no quería, lo dije un poco para poner el tema un poquito más anecdótico, pero me estoy leyendo las declaraciones de Trump, es que el guión de Trump es igual frente a todos los temas. Mira, refiriéndose a la tarjeta roja de, ¿cómo se pronuncia? ¿De Balogun? ¿Cómo se llamará?
No sé.
Que eso no fue una falta, ni siquiera una infracción. O sea, el presidente de Estados Unidos,
juez, claro,
fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí. Como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas. No, estos eran dos grandes atletas que se enredaron y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisa su pasado. O sea, es de manual casi para todos los problemas de que enfrenta ahí Donald Trump. Pero bueno, suena como anécdota, pero efectivamente se ha generado una polémica mundial a raíz de esto. Incluso ya se pronunció la UEFA y Europa están explotando por la polémica de la Copa del mundo. Nosotros seguimos aquí la conversa porque, claro, hemos descrito un poquito el problema, ¿cierto? El problema de desempleo, el problema de recesión probablemente económica. Nadie le gusta hablar de estos temas porque son duros, afectan a las personas directamente. Pero vamos un poquito al camino de solución. La Mesa de Reactivación Laboral entregó más de 20 propuestas para recuperar el empleo en el país. Para apoyar al empleo femenino, que debe ser de lo más golpeado, sala cuna universal, cuidado extraescolar, creando un sistema universal de cuidado para niños fuera del horario de clases, postulación unificadas a las cunas de jardín infantiles y ampliación de cobertura para niños y niñas entre los 2 y 4 años. También la mejora del subsidio unificado al empleo, el programa Talento Joven, más turnos en obras públicas, ampliando las faenas de un mínimo de 2 o 3 turnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Ruiz de Beñaspe, que te tocó estar en esta comisión? No sé si estáis de acuerdo con todas, pero participaste del team redactor.
Sí, mira, efectivamente las propuestas, las 22 propuestas que se escribieron en ese documento, la comisión, los nueve integrantes, estábamos de acuerdo en cada una de ellas, ¿eh? Y también mencionamos al principio una cosa muy relevante, que era que sin crecimiento económico estas propuestas quedan, el impacto es bastante acotado, por lo tanto el crecimiento económico es algo que tiene que estar para que este complemento sea muy bueno. Ahora, déjenme darle algunas ideas que salieron, que no son tan conocidas, pero que sí generan un impacto en el mundo del empleo. A ver, una de las cosas que dijimos fue la importancia del proyecto Sala Cuna para equiparar un poco la cancha entre mujeres y hombres. Pero también dimos otras propuestas que no están en el tapete, no están en la conversación política, pero que pueden cambiar la vida de muchos jóvenes. Por ejemplo, hoy día está la franquicia tributaria de capacitación del CENSE, ¿cierto? Que si la empresa si contrata capacitación, puede descontar de impuestos lo gastado. Ahora, nosotros queremos ampliar el concepto de la franquicia tributaria y ayudar a la educación media técnico-profesional a través de las prácticas que le buscan a los jóvenes estudiantes. Entonces, supongamos que un joven va a buscar práctica en una empresa. Lo que estamos proponiendo con esta franquicia es que la empresa le pueda pagar un salario a ese joven, pero el salario pagado a ese joven puede ser reducido de impuestos, tal cual como la franquicia tributaria de capacitación del CENSE. Una de las cosas que más les cuesta a los colegios técnicos profesionales es encontrarle práctica a sus alumnos. Con esta idea, claro, incentivamos a la empresa a contratar a esos jóvenes. Y también queremos que esa contratación, comillas contratación, porque al final es un convenio de práctica, ese salario conlleve una cotización previsional en AFP. De manera que un joven de 16, 17 años ya empieza a cotizar a temprana edad.
Y gracias a la magia del interés compuesto.
Gracias a la magia del interés compuesto, eso a los 65 años para los hombres, 60 para las mujeres, se torna en un pozo de plata que obviamente ayuda a las pensiones. También hay cambios que hacer al subsidio unificado de empleo, ¿eh? Podemos mejorar los montos, los plazos, actuar en tiempos de emergencia. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido del Banco Central? Bueno, el Banco Central, cuando tenemos mucha inflación, sube la tasa de interés, ¿cierto? Cuando tenemos baja inflación, bueno, la relaja. Los subsidios de empleo deben ser más o menos parecidos. Cuando estamos en una recesión económica, cuando el desempleo crece mucho, entonces los subsidios de empleo tienen que mejorar para ayudar a la contratación. Pero cuando la actividad económica es bullante y el desempleo es bajo, ¿cierto? Como fue en el tiempo de Frei Ruiz Tagle, ¿cierto? Que llegamos a la tasa natural de desempleo prácticamente. Entonces ahí los subsidios del empleo básicamente no debiesen existir. ¿Se dan cuenta? Entonces, este componente contracíclico de la política pública yo también lo considero algo importante. Y también hablamos de cosas que son bastante polémicas, como pueden ser la indemnización por año de servicio, que también esta comisión propone revisarlas, porque creemos que está siendo un desincentivo a la contratación y a la formalidad laboral, ¿eh? Entonces, también creemos que es mejor pasar a un sistema de indemnización a todo evento que incentive el crecimiento de los salarios, ¿eh? Y también incentive la contratación, porque hoy día tenemos prácticamente 1 millón de personas desempleadas. Entonces, son 22 medidas, pero ahí detallé algunas de los distintos ámbitos que claramente pueden ayudar a dinamizar nuestro mercado de trabajo.
Jaime, a ti te toca estar presente en la vida universitaria, ¿cierto? Y una de las grandes frustraciones de los estudiantes es como la vulnerabilidad económica post salida, porque en este país el sueño chileno era anda a la universidad o anda a la educación terciaria, a la educación superior, educación, formación técnica profesional, etcétera, y como que te habías garantizado que te iba a ir bien. Y tú lo dijiste, Ricardo, atrás estábamos en un encuentro, dijiste, sí, lo que te lo garantizaba no era la universidad, en verdad te lo garantizaba el crecimiento económico.
Qué bueno ese tiempo, claro.
Claro, entonces ahora te lo pregunto a ti, Jaime, porque ¿Tú ves esa frustración, ese temor en los estudiantes, en las nuevas generaciones? Y lo digo también por tanta gente que ha egresado, pero que no trabajan en lo que estudiaron. Y por tanto, entre comillas, para poner un término económico, no han recibido el premio salarial de ese esfuerzo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Avedrapo?
Bueno, yo veo que está con mucha arista, preocupación y tensiones todo lo que tiene que ver las casas de educación superior respecto a lo que están creando, las expectativas que han generado y las frustraciones. No podemos responsabilizar de todo lo que fue el estallido, el malestar que hemos ido midiendo. En la universidad nos hemos dedicado con algunos estudios, con algunas agencias que se están dedicando a ver un poco los temas de las emociones, sobre todo a través de redes sociales, pero ver que estamos en una generación de personas que, en general, los jóvenes se sienten con expectativas limitadas, con de ahí se generan muchas otras derivadas, como el no traer hijos a esta sociedad, esta situación de más de 1.400.000 personas que están en la educación superior y que en el fondo están saliendo de carreras que probablemente no tienen una demasiada capacidad de absorción por parte del mercado laboral, la inteligencia artificial, los cambios estructurales de la sociedad, está llevando precisamente a que vivamos una sociedad de mucha incertidumbre, como eso es común señalarlo, pero que efectivamente atiende a nuestras emociones y a cómo podemos nuevamente desde la política, no solamente en las universidades, pero cómo podemos reenfocar el sentido de pertenencia, el sentido de que vas a poder tener un espacio en la sociedad, poder desarrollarte según los conocimientos que has adquirido en los procesos de formación, en casas de estudios que más que estar generando personas de bien, muchas se tienen que focalizar solo en certificar profesionalmente a personas que cuando salen al mundo laboral y a lo mejor algunas endeudadas, va generando un conflicto y una tensión social que solo se ha ido acrecentando. Por tanto, si bien no estamos en la ola que tienda hacia mayor irrupción, afortunadamente diríamos mucho, pero que eso no significa que el malestar se haya desinstalado, sino que por el contrario, se vio que cuando esto se transformó en violencia, los frutos fueron ninguno, escaso, y la odiosidad es, y lo que la política se pudo hacer cargo fue bastante poco. Entonces, en este nuevo contexto, esta es una discusión, si tú quieres, medular respecto al devenir de la propia sociedad, de las capacidades que tú estás creando y que cuánto estamos aportando hacia la innovación y jugándonos precisamente para darle herramientas a los futuros profesionales para poder insertarse en la sociedad.
Así es, estamos conversando con Jaime Avedrapo, con Ricardo Ruiz de Viñas, pero una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, con Jaime Avedrapo. A veces las noticias, especialmente en materia económica, no son particularmente halagüeñas. Sin embargo, el proyecto de ley de reconstrucción nacional avanza en el Congreso y el punto de vista no sé si menor, el gobierno anuncia una baja de cerca de 100 pesos en el precio de las bencinas para la segunda semana de julio. La ministra de Energía, Jimena Rincón, confirmó una reducción de 100 pesos a contar del próximo jueves 9 de julio. O sea, este jueves. Hay que aguantarse. Hay que esperar hasta el fin de semana. Es más, el otro día alguien me decía, ¿te has visto toda la cantidad de como descuentos para echar bencina? O sea, hay una, que no sé si se puede decir los nombres, pero hay una que te pone un cartel y dice, en esta hay 100 pesos de descuento. Las tarjetas, los bancos te dan descuento, qué sé yo. Y el otro día me explicaron, y aquí me lo dijo alguien de la pasada, así que puede ser un chamullo, de que también la bencina que está almacenada tiene que ir teniendo movimiento, porque si no puede deteriorarse. Entonces, en el fondo, también la estación de servicio tiene cierto incentivo de ir dándole flujo, ¿cierto? Ir sacando esto. Bueno, ahora va a haber un problema, porque yo creo que todos vamos a esperar hasta el jueves, a esperar que baje cerca de 100 pesos el precio de la bencina. La ministra Rincón también defendió la postura del gobierno de no mantener el subsidio permanente a los combustibles. Incluso dijo, el haber hecho lo que hicimos significó 2.000 millones de dólares de ahorro para el Estado. Así que naturalmente ahí hay una buena noticia. 100 pesos menos de bencina debiera llegar este jueves 9 de julio. Oye, nos quedan algunos minutitos. Yo sé que la pauta era un poquito más larga, pero no puedo dejar un poquito llevarlos a la educación, porque hoy día, que fue el día en que los colegios volvieron a clases, por desgracia, en algo que ya no nos sorprende, el Instituto Nacional amaneció con problemas, ¿cierto? Desborde, el alcalde de Santiago llamó a actuar rápido ante nuevos disturbios en el Instituto Nacional y llama al Mineduc a proceder con firmeza. Esto ha sido noticia en todos los portales del día. Emol, La Tercera y varios otros hicieron hincapié en la situación del Instituto Nacional, en que a iniciar las clases del segundo semestre fueron recibidos con bombas Molotov. Y el SLEP condenó la violencia y pide apoyo del Ministerio de Seguridad y Carabineros. ¿Cómo lo estuvo ahí, Jaime Avedrapo?
Bueno, es crónica muerte anunciada. La verdad es que simplemente había que esperar el momento que se reactiven. No es el primer acto que hacen, digamos, en el tiempo presente. Pero efectivamente esto probablemente va a ir subiendo de tono. Es algo que se ha enquistado en la sociedad chilena y no hemos sabido la forma ni de prevenirlo, cautelarlo y de abordarlo. Aquí es una mezcla entre Estado de Derecho, que se tiene que hacer cumplir la normativa, y otra de acción directa con los padres y las autoridades de los centros educacionales y, por cierto, también los estudiantes. Pero es algo que ya está relativamente congénito y pareciera que en esto o pasamos a tener solamente una mano de diálogo, dialogante, que poco ha tenido efectos con este tipo de alumnados que van hacia la violencia para hacer transformaciones políticas o transformaciones o demandas estudiantiles, pero de un camino absolutamente equivocado, o por otro lado lo que se piensa ya en una suerte de sanción o persecución judicial, policial, judicial. Y ciertamente aquí hay que tener grandes acuerdos transversales de una vez por todas. Yo creo que ya hay muy poco espacio político, a lo mejor en la extrema izquierda se mantiene todavía ciertos actos políticos de solidaridad con este tipo de movimientos violentos, pero ciertamente creo que ya están en un espacio muy reducido de apoyo, sostén a este tipo de demandas hostiles por parte de los estudiantes. Ciertamente, aquí me parece que es un plan de acción, no se va a transformar esto de un día a otro, son los problemas complejos que tiene la educación y que efectivamente caemos a veces en la bala de plata. La bala de plata en esto no existe, pero sí necesitamos mucha convicción para enfrentar esta violencia, Julio.
Y Ricardo, porque a ver, tú lo dijiste bien, Jaime, esto es una crónica, una muerte anunciada. Es verdad que uno, como institutano, tiene siempre su secreta esperanza que esto cambie. Y alguien te dice, bueno, ¿qué hacen ustedes? Yo, con el Instituto Nacional, admito que he pasado por todas las etapas del duelo. O sea, como la pérdida, la rabia, la frustración. Muchas veces lo admito también, la indiferencia. Llega un momento y dices, ya sé que ya me da lo mismo. Pero claro, al final uno lee esta noticia y te das cuenta que no te da lo mismo, que te afecta a mí, por lo menos en lo personal, de ver cómo sistemáticamente, porque esto no es algo que sube una noticia hoy día, ¿no? Llevamos años con este tipo de noticias y por desgracia no se da vuelta el partido y el Instituto Nacional sigue capturado por grupos violentistas y lo peor de todo, y aquí yo veo un tema más de fondo, de un Estado o de una comunidad política absolutamente incapaz de enfrentar este tipo de situaciones, en un sentido o en otro, porque aquí tú vas al terrorismo, a la Araucanía, mira, ya llevamos 10, 15 años, ¿cuánto tiempo llevamos ahora con estado de excepción constitucional? Casi todo el gobierno del presidente, todo el gobierno del presidente Boric, todo lo que lleva el presidente Kast y la mitad del gobierno del presidente Piñera, o sea, un estado de excepción constitucional es en la región de la Araucanía una regla, y no lo puedes sacar. Sí. Bueno, entonces al final lo que yo veo aquí, y este es un tema más largo, Jaime Aderapo, quizá, es verlo, por ejemplo, respecto a la impotencia de la comunidad política. Aquí tú tienes que están tirando bombas molotov a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Sí, ahora, claro. No que fue hoy día, fue también el semestre pasado, el año pasado, y algo así que es la nueva realidad. Entonces yo, a mí lo que me molesta, y yo creo que este es el llamado a atención para no caer en los populismos y la irresponsabilidad de los caudillismos, es que tenemos una comunidad política que es impotente frente al terrorismo en la Araucanía, es impotente frente a la delincuencia, es impotente frente a los niños de 11 años que se inician en el crimen, y es impotente frente a cabros 16, 17 años, porque un Estado que no es capaz de identificar a cabros de 16 años que están tirando bombas molotov a 3 cuadras del Palacio de Gobierno es indigno de sí mismo. ¿Cómo lo estuvo ahí, Ricardo Ruiz de Viñas?
No, yo creo que obviamente ustedes lo dijeron mejor que yo. Yo lo que esperaría, cuando vemos estas noticias del Instituto Nacional, yo también me desayuné hoy día con el tema, yo esperaría que esas personas estén ya detenidas o no están detenidas.
No, están viendo cómo se aplica el reglamento. Si se logran identificar, se pide que el SLEP tome las medidas, pero no sé si están detenidas.
El problema es que eso es un acto criminal, porque estamos hablando de bombas molotov, ¿no?
Claro.
O sea, estamos hablando de bombas molotov que una persona puede terminar quemada, ¿cierto? Bueno, ya vimos lo que pasó en el IMBA, ¿no?
Sí, pues.
Que los estudiantes terminaron con situaciones de quemaduras por andar manipulando estas armas. Entonces, yo también creo que acá, yo no soy experto en este tema de la seguridad, pero claramente no podemos permitir como sociedad que hayan personas manipulando una molotov en un colegio o a las afueras del mismo, ¿cierto? Ahí tiene que estar todo el rigor de la ley, el rigor de la policía, de llevarse a las personas detenidas y de que se cursen las penas respectivas, pero no podemos permitir que esto siga sucediendo en nuestro país. Ahora, yo creo que también que la izquierda política acá generó un muy mal precedente. Yo siempre recuerdo cómo se criminalizó a carabineros durante lo que se denominó el estallido social. O sea, recordemos el incidente del Mapocho con el cabo Zamora, donde la ex vocera de gobierno, Camila Vallejos, especificaba que el cabo Zamora era culpable, En el minuto que eso pasó, ¿se acuerdan o no?
Así es.
Entonces,
sin ella, ningún juicio, solo
claro,
por Twitter.
Sin ningún juicio. O sea, ella era como jueza de la República, ¿se dan cuenta? Diciendo, este señor carabinero es culpable de lo que acaba de pasar. Siendo que las imágenes no eran claras y después la justicia lo absolvió, ¿cierto? También recuerdo cuando en ese momento, diputada Cariola hacía festín del que baila pasa, ¿se acuerdan o no?
Sí.
Que era parte de ese tema. Entonces, cuando tú tienes una clase política que permite que la violencia y la violencia contra entre terceros, ¿cierto? Entre personas de nuestro país se genere, entonces son personas que no son dignos de su cargo, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un problema muy grande en cómo estas personas actúan, estos políticos han actuado en función del Estado de Derecho. Hace minutos hablábamos mal de Donald Trump por lo que hizo con la FIFA, ¿cierto? Bueno, esto es algo muy parecido, y peor aún, donde tú denigras la institución policial y donde tú no respetas lo que hemos construido como sociedad. Ahora, a ti no te podrá gustar lo que construimos como sociedad. Perfecto. Bueno, entonces ocupa el Parlamento, ocupa la retórica, ocupa la persuasión, ocupa los análisis técnicos para cambiar las cosas que quieras cambiar, pero no utilices la violencia. Eso es lo que nos está
permitiendo. Hay un libro, creo que M, El Hijo del Siglo, de Antonio Scurati, sobre Mussolini. Y está Mussolini reunido con sus fachos, y en un momento alguien le dice, no sé si le ha dicho Benito, pero le dijo Benito, oye, aquí, allá está la Guardia Real, y nos están vigilando, y aquí estamos articulando un golpe de Estado. Y Mussolini dijo, el solo hecho de que esa Guardia Real sepa que aquí estamos reunidos y que estamos organizando un golpe de Estado y no haga nada, te demuestra que es un Estado indigno. Y por tanto, que hay que derrumbar un gobierno indigno, hay que derribarlo.
Sí, chuta,
guardando las 500.000 diferencias y no queriendo yo, si estoy citando a Scurati, no a Mussolini, en el fondo es, bueno, cuando tú sabes lo que está pasando y no haces nada, chuta, entonces al final te vuelve indigno de
eres más parte del problema que
claro,
de la solución.
Claro, y a mí no me problema, mira, lo que dijimos en la Araucanía, para que no quede como que esto es de derecha e izquierda. El presidente Piñera tuvo 2 años, estaba de excepción constitucional en la Araucanía, el presidente Boric tuvo 4 años, el presidente Kast lleva 4 meses y los 4 meses, y a nadie se le ocurriría sacar hoy día el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Entonces, bueno, un país que requiere tener una región entera y provincias de otra, la región del Biobío también, la provincia de Arauco, con estado de excepción, te muestra este drama. Nos queda un minutito, Jaime Aderapo, antes de irnos. ¿Cuál es tu visión respecto también al rol de la comunidad política?
Mira, desde el punto de vista intelectual, me ha llamado la atención en el último tiempo, sobre todo en librería o en las discusiones que existen, que nuevamente en el nivel de la lectura y en el nivel del análisis se está reivindicando nuevamente que las grandes transformaciones requieren de violencia.
Claro.
¿Ah? Está Fanon nuevamente reeditándose, Franz Fanon, entre muchos otros, ¿ah? No solamente por uno, que por cierto él habla de muchas causas muy justas en el mundo, pero que el común denominador de estos pensadores o de estas personas que están de alguna manera influyendo en la política es que el cambio en la estructura social, el poder pensar en una mejor sociedad, pasa necesariamente por acciones violentas. Entonces, ese es un contexto, estamos reeditando, por tanto, eso significa que la polarización invita a que precisamente distintas posiciones, distintas perspectivas, reivindiquen el uso de la fuerza como una manera de poder hacer una mejor sociedad, y eso nos deja muy complicado en nuestra paz social.
Así es, bueno, Marx en El Capital decía que la violencia era la partera de la historia. Bueno, hoy día nosotros queremos agradecerle a Ricardo Ruiz de Viñaspre, a Jaime Aderapo, su compañero en Enfoque Público. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, nos vemos mañana, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.